Podría ser personas que hay que son cristianas, pero que no creen en Dios o no le creen a Dios. Van a la iglesia, asisten regularmente, incluso van a las actividades especiales, pero muy en lo profundo no tienen fe en el Señor ni en su palabra. Pablo escribió en 2 Corintios 13, 5, examínense para saber si su fe es genuina. Pruébense a sí mismos, sin duda saben que Jesucristo está entre ustedes. De no ser así, ustedes han reprobado el examen de la fe genuina. Hoy vamos a hablar de este tema. ¿Habrá cristianos ateos? Bienvenidos a un episodio más de Consejos para Familias. Sabemos que Dios en su palabra tiene los consejos adecuados para nosotros y nuestras familias. Hola amigos, ¿cómo están? Dios los bendiga. Gracias por acompañarnos en su programa Consejos para Familias. Hoy, como siempre, con temas de reflexión acerca de la fe, de la familia, de la vida cristiana. Estamos para servirles. Es un tema, el título hoy suena un poco extraño, ¿verdad? Cristiano, ateo. Y la verdad es que creo que es un tema muy importante el poder reflexionar. La meta no es traer condenación a tu vida o hacerte sentir mal, sino reflexionar. Este versículo de 2 Corintios que leía en la introducción dice, examínense para saber si su fe es genuina. La otra versión dice, si todavía están en la fe. Porque a veces, hermanos, hay cosas que golpean nuestras vidas. Hemos tenido problemas de salud, de economía, familiares y tantas otras cosas, o a la vez todo junto. Y nuestra fe se va debilitando, nuestra fe se vuelve un poquitito escéptica. Nos podemos volver incluso cínicos de que sí, pero no sé. Por eso es tan importante analizar si es que soy cristiano, voy a la iglesia, pero ¿cómo se encuentra mi fe? ¿Cuál es el lugar donde mi fe se fortalece? Hay dos versículos, uno de ellos me encanta, Hebreos 12:2, dice que fíjense o pongan los ojos en Jesús, pues de Él procede nuestra fe, Él es el autor, y también Él hace que se perfeccione, o sea, que cada vez confiemos más y más en Él. Entonces, quiero citar un pasaje de Mateo capítulo 8, donde durante este fin de semana estuvo compartiendo un amigo muy querido, Luke Holter, con nosotros, y habló de algunas cosas que me hicieron pensar mucho en esta idea, de hecho que lo mencionaba, ¿no? Cristianos ateos, o sea, soy cristiano, pero no le creo a Dios, no creo en Dios, paso una tormenta o una prueba y recurro a todo tipo de, no sé, soluciones humanas, desde, mire, yo creo que la medicina es una bendición, pero cuando tenemos una enfermedad o tenemos un problema financiero, nuestro primer recurso es el Señor. Es su palabra, sus promesas, la oración, la fe, el ayuno. Y después, obviamente, podemos utilizar otros recursos, no hay problema en eso, siempre y cuando nuestra primera respuesta es una respuesta de fe. Dice la palabra en Hebreos capítulo 11 que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él está allí y que Él da regalos o recompensas a los que le buscan. Entonces, el asunto de la fe es muy importante como cristianos, especialmente para personas que han vivido desilusiones, ¿no? Hay personas que han visto, pues, líderes caer, iglesias dividirse, o tal vez están en una situación donde le han pedido algo a Dios. Le han pedido, Señor, sáname o salva a fulano o arregla mi matrimonio, y la situación no se compuso. Puede ser que hasta se descompuso más. Y estas cosas han debilitado su fe al punto que pueden no tener fe. Y de hecho, en esta historia de Mateo 8, es cuando Jesús calma la tormenta, hay una serie de afirmaciones que Jesús hace. Cuando ustedes saben que ellos suben a la barca, Jesús está con ellos en la barca, pero se queda dormido. Y ellos, vamos a ir viendo un poquitito algunos de estos versículos para analizar lo que es la vida cristiana, lo que está pasando de nuestros corazones, quién es Jesús, porque yo quiero animarte que no seas un cristiano ateo, o sea, que no caigas, porque la Biblia sí dice que muchos apostatarán o se apartarán de la fe. Y dice ahí Pablo que escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Entonces, hay una tendencia, una tentación, una duda que Satanás quiere meter para que digas, ah, ya no creas en Dios. Ah, eso de la Biblia, eso de las iglesias. Mire, yo quiero decirle algo. Si alguien en la tierra falló pastor, líder, es algo triste. No queremos ni minimizarlo ni excusarlo, pero tampoco vamos a utilizar el fracaso de alguien más como algo para que tire mi fe. Ah, no. Porque yo digo, bueno, si alguien se equivocó, falló, fracasó, bueno, nos duele, pero Dios es Dios. Él sigue sentado en su trono, Él sigue siendo Dios, Jesús murió por mí en la cruz, Él viene por segunda vez, un día estaré cara a cara frente a Él. O sea que los tropiezos de las personas, que repito, son duros, no tienen por qué tirar nuestra fe, tirar la toalla, decir yo ya la verdad ya no creo en nada. No, hermano, Satanás es el que quiere robar la fe de las personas. Quiere que terminen concluyendo racionalmente que yo ya mejor no creo en nada de eso. Nada que ver. Vamos a mantenernos fieles hasta el fin, confiando en el Señor, conquistando las dudas. Romanos dice, es pues la fe. Dice que la fe viene por oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces nosotros tenemos que alimentar nuestra fe. Y una cosa que le recomiendo mucho mientras vamos a hablar de esta historia es que no permita, nunca escuche estas historias de decepción, de desengaño, de desilusión. O sea, de que hay cosas malas que pasan, pues pasan. Pero yo no voy a estarme enterando. ¿Y qué hizo? ¿Y a poco pedía dinero? ¿Y a poco al final de cuentas resultó que era un fraude? No nos interesa escuchar las historias de fracaso porque ¿para qué? Mejor vamos a escuchar todos los testimonios, todas las cosas gloriosas, las sanidades, las restauraciones, las palabras proféticas, los sueños que Dios ha cumplido, los milagros sorprendentes. Vamos a escuchar, hermanos queridos, las cosas que nos animan a que nuestra fe siga siendo fuerte, creyendo, confiando, esperando en el Señor todos los días de nuestra vida. Así que es muy importante, de verdad, que tengamos mucho cuidado y ahorita vamos a ir hablando acerca de eso. Si tiene una pregunta, puede llamarnos al 877-711-3342. Si tiene una pregunta, por favor, aquí estamos para servirle. Puede tanto en la página de Facebook o de YouTube de Pastor Nets Gómez dejarnos la pregunta y aquí estaremos para contestarle con mucho gusto. Ahora, mire, algo que vemos en esta historia de Mateo 8 es que dice que Jesús entró en la barca y sus discípulos lo siguieron. Es interesante que cuando seguimos a Jesús, pues parece muy bonito, ¿verdad? Ah, bueno, pues me han dicho que al ser cristiano, pues todo va a salir bien. Y de repente uno como cristiano enfrenta, pues, tentaciones, ataques, luchas. Pero esa parte es normal. Mire, Cristo guía a sus discípulos, ellos los siguen y los guió a una tormenta. Jesús llevó a estos discípulos a un entrenamiento de la fe. Mi hermano, la vida cristiana no es un lecho de rosas en ese sentido, sino que es una, se ha comparado con tres o cuatro cosas, un campo de labranza, o sea, usted está sembrando y cosechando cosas, es una carrera donde estamos luchando contra el pecado, contra la maldad, la tentación, y también la vida cristiana es una guerra, somos soldados, tenemos una armadura que el Señor nos ha dado para poder estar firmes. Entonces, estas tres dimensiones de la vida cristiana son reales. O sea, sí es una vida hermosa, gozosa, gloriosa, pero también es un campo de labranza. Usted cuando tiene, las personas que han cultivado en el campo tienen que labrar la tierra, echar la semilla, regar esa semilla, tienen que cuidarla de la plaga, tienen que protegerla, ¿verdad? Y también pues en una guerra hay un enemigo. Entonces tenemos que entender que eso es la vida cristiana. Sí, es, nuestro destino es glorioso, pero estamos en esta tierra. Y el Señor, y quiero leerle lo que dice la Biblia, para que usted sepa que no porque soy cristiano, estoy exento de problemas, tribulaciones, dificultades, ataques. Incluso, hasta es más, Satanás no ataca al que ya le pertenece, porque ya está en su territorio. El que se quiere salir, el que quiere dejar esa vida, Satanás lanza muchas veces cosas contra cristianos para desalentarlos. Mire cómo dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7. En lo cual, está hablando de las situaciones de la vida, ustedes se regocijan en las pruebas, aunque ahora, fíjese bien, por un poco de tiempo, si es necesario. O sea, la Biblia nos habla de la necesidad de que nuestra fe sea entrenada y desarrollada. Uno puede creer que cree, pero al final de cuentas no cree. Y lo que nos permite saber si creemos es si nuestra fe opera. Cuando todo está bien, pues no usamos la fe, porque todo salió a pedir de boca, estábamos contentos, pero ¿qué pasa cuando algo no sucede? Cuando algo se tarda, cuando algo salió al revés. Dice, ahí es donde la fe, Hebreos 11 dice, es pues la fe la certeza de lo que esperamos y la convicción de lo que no vemos. O sea, es contraria a nuestros sentidos la fe. Entonces dice aquí, su fe debe ser probada. Dice, ustedes van a ser, si es necesario, dice el apóstol Pedro, afligidos, van a ser afligidos con diversas pruebas. Si estás en una prueba el día de hoy, no te aflijas, no dudes de Dios, no cuestiones su existencia, no cuestiones su fidelidad, confía en el Señor, alimenta tu fe con la palabra, con la esperanza, con el consuelo de la Escritura, pide oración para que tu fe, en vez de debilitarse, se haga más fuerte. Dice, para que la prueba de ustedes, 1 Pedro 1:7 dice, la prueba de usted, la fe de ustedes, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego sea hallada, que resulte en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Entonces, hermanos queridos, las pruebas son un momento del entrenamiento de nuestra fe. Yo he visto que la fe es como un músculo. Si usted lo usa, crece. Si usted no lo usa, se debilita. Entonces, la fe es cuando estamos en una dificultad, confiamos. Seguimos, por ejemplo, diezmando, ofrendando. Hay dificultades económicas, pero decimos, Señor, yo confío en ti. Yo deposito mi fe en ti porque tú eres fiel a tus promesas. Aunque ahorita las cosas no estén bien, yo sé en quién he creído, como decía Pablo. Entonces, decía Luke Holter una frase que me gustó. Dice, tú no obtuviste al Jesús de Disney. A veces han idealizado algunas personas que presentan el evangelio de la prosperidad como una especie de vida libre de dificultades. Pero yo quiero decirte que Jesús no simplemente nos salvó para que no tuviéramos problemas. Muchas personas vamos a la iglesia, decía Luke Holter, y somos salvos, pero en vez de que entre Jesús, entra la iglesia. Yo quiero decirle que la iglesia, y he hablado mucho a favor de la iglesia, pero la iglesia no murió por ti y no es el centro de tu vida en el sentido de que Cristo es el que tiene que tener la preeminencia. Y claro, funcionamos en el contexto de la iglesia, pero porque a veces lo que la gente dice, yo asisto a la iglesia, súper bien, pero tienes que tener una relación con Cristo íntima, una comunión con su palabra diaria, meditarás en este libro, y una conexión con la iglesia. O sea, no simplemente asistir, llegué el domingo, sino si me conecté, hablo con líderes, estoy siendo discipulado, mentoreado, formado. Entonces, tenemos que entender esto, hermanos queridos, porque a veces nos puede pasar a todos que nuestro cristianismo es muy superficial, o sea, es muy exterior. Y nos pasa, hermanos queridos. Entonces, es tiempo de decir, bueno, ¿qué tan profunda, qué tan real es mi fe? Y eso sucede durante la prueba y les pasó a los discípulos. El Señor los reprende en esta prueba que Él tiene. Le dice, hombres de poca fe. Fíjense, ¿cómo ellos podían pensar? Porque dice, Señor, ¿no te da cuidado que nos estamos muriendo? Fíjense, yo digo, tal vez en su pánico no se dieron cuenta que Jesús no se iba a morir. Ni modo que Jesús se ahogara con ellos en la tormenta. Sabemos que era horrible. Ellos eran pescadores experimentados en ese mar de Galilea. Sin embargo, les dio terror. Pero Jesús estaba en la barca. Y Jesús cuando lo despiertan, imagínense, el sueño profundo de Jesús, por una parte, y su calma tan grande, lo despiertan y dice la palabra que Él reprende a esa tormenta. Y dice que lo reprende a ellos. Dice, ¿dónde está su fe, muchachos? ¿Qué pasó? Entonces, mire, y quiero contarle una experiencia que tuvimos recientemente. Tuvimos la oportunidad de estar en La Paz, Baja California Sur, y se acercó, esto acaba de pasar hace la semana pasada, un huracán enorme. Vimos la vista de satélite y se veía ese centro ya casi tocando la península. Y le dije, hermanos, Jesús reprendió la tormenta y vamos a creer que en el nombre de Jesús esta tormenta se va a detener, porque tenemos ahorita reuniones de pastores, vamos a estar orando por la salvación de La Paz, Baja California, vamos a estar uniéndonos con pastores y me dicen, tormenta, no puedes venir aquí, porque tenemos una reunión de pastores. Y tal vez o no, yo no quería ser presuntuoso, pero tener fe. Hermanos, gloria al Señor que el huracán no tocó, o sea, muchas personas ya estaban almacenando agua, asegurando las ventanas porque esperaban estos ventarrones tremendos. Sin embargo, sí llovió, un poco de inundación, pero ninguna actividad se suspendió. Pudimos orar por la ciudad. Fue tremendo, hermanos, cómo el Señor respondió a la fe sencilla de personas que estábamos clamando. Y esa tormenta, obviamente, hubo un daño en la carretera, en su lugar y lo que sea, pero no golpeó, porque ya nos habían dicho ahí decía amenaza de huracán, prepárese, y la gente empezó a comprar agua y todo. Pero hermanos, podemos confiar en Dios, podemos creer en Él, podemos sostener nuestra fe, podemos usar nuestra fe, hermanos queridos. Entonces, Jesús quiere que nosotros pongamos nuestra mirada en Él, porque Él es el autor. Él es, de Él procede nuestra fe. Entre más nos relacionamos con Cristo, nuestra fe puede ser fortalecida para seguir creyendo. Hermano, no se trata solamente de ser un cristiano que sigue las reglas en la iglesia, ¿verdad? Lo cual está bien, pero las reglas en general a veces infunden temor, y no somos solamente cristianos, fíjese bien, porque no deseamos ir al infierno. Somos cristianos porque la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, el cristianismo no es, ok, yo quiero vivir una vida de libre de problemas, no quiero ir al infierno, entonces estámpenme mi pasaporte al cielo y sigo con mi vida. No, hermano, la vida cristiana es una relación personal, íntima con el Salvador, que nos lleva a una vida de gozo y aún de victoria en medio de las dificultades. Entonces, lo que nos sucede muchas veces es que nos volvemos presa del miedo, ¿verdad? Cuando una persona empieza a tener miedo, el miedo bloquea, nubla nuestros pensamientos, nuestra fe. El salmista decía, en el día que temo, yo en ti confío. Hermanos, la fe no es un sentimiento, es una decisión de poner nuestra confianza en el Señor. La gente dice, es que yo no siento nada. Ok, no sienta nada, pero usted decida entonces poner su confianza en las promesas del Señor. Y dice la palabra aquí en el versículo 24 que se levantó una, estoy leyendo Mateo 8, dice una en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero Jesús dormía. Y esta palabra cubrir, decía Luke Holter, quiere decir impedir el conocimiento de algo. Muchas tormentas que usted está viviendo en este momento están tratando de ocultar a Jesús, de convencernos que Dios no está, o no le importa, o no nos escucha, qué sé yo, ¿verdad? Tal vez dices, bueno, es que mi hijo está en las drogas, es que mi matrimonio se está deteriorando, es que me acaban de dar un diagnóstico, es que me acabo de perder horas de mi trabajo, es que me bajaron el sueldo. Y tal vez la persona piensa, Jesús, ¿tú por qué no eres conmovido? Mira lo que me está pasando. Pero dice la Biblia que Dios no se mueve por el miedo nuestro, se mueve por la fe nuestra. Mire, siempre que Jesús hacía un milagro, le decía, tu fe te ha sanado. Hágase conforme a tu fe. Entonces, hermanos queridos, Dios no es movido por el temor nuestro, es movido por la fe, la confianza que le tenemos al Señor. Pero cuando estamos en pánico, porque mire, a veces la verdad es esta. Muchos de los noticieros y tanta información que vemos están destinadas a provocar miedo. Va a venir una crisis. Viene otra ola del COVID. Usted, si tiene este síntoma, tiene hígado graso y se va a morir. Hay mucha información que nos quiere tener cautivos del miedo. Por eso es importante, hermanos, alimentar nuestra fe con las promesas de esperanza. Hermanos, la Escritura tiene más de 7,000 promesas que son nuestra herencia. Por eso se llama testamento. Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, donde está la herencia que en Cristo Jesús nos ha otorgado. Y esa herencia incluye muchas cosas, pero también incluye las promesas benditas del Señor. Aquí nos dice en el versículo 26, y Él les dijo, porque dice en el versículo 25, vinieron sus discípulos y dijeron, Señor, sálvanos, ¿no te importa que nos vamos a morir? Hermanos, Él sabe lo que nos está ocurriendo. Y una pregunta que decía Luke Holter, yo sé que nos estamos acercando al final de nuestra transmisión de hoy, pero él decía, ¿sigue siendo Jesús tu Mesías, aunque no has recibido tu milagro, tu sanidad, la respuesta que esperabas? Esto es muy interesante. O sea, tú y yo tenemos necesidades, problemas, luchas, y a veces clamamos, pero no vemos una respuesta. Ahora, ¿sigue siendo Jesús nuestro Señor, aunque la respuesta no ha llegado? La respuesta debe ser sí. ¿Por qué? Como le decía a Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores, lo que la voluntad de Dios no te lo dio en plata, te lo va a dar en oro. O sea, que si no recibí la respuesta que yo esperaba, es porque el Señor tiene una mejor. Hablaba con una mujer que me decía este fin de semana, hermano, es que las cosas se pusieron mal. Y me contó cosas trágicas que le han pasado, de enfermedad. Y yo le decía, mire, hermana, nosotros quisiéramos una respuesta instantánea como nosotros esperamos. Pero ¿qué pasa si el Señor tiene una recompensa mayor, tiene una sanidad, no necesariamente por sanar a la persona aquí, pero por ya llevarla con Él y que descanse? Nuestra perspectiva, hermanos, debe ser eterna. Pablo decía, hermanos, dice, porque esta leve, fíjese cómo pensaba Pablo, esta leve tribulación momentánea, y él pasaba cosas duras, dice, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Entonces, a veces estamos demasiado anclados. Lo quiero bien, lo quiero ahorita y lo quiero rápido. Dice, Señor, ¿qué te parece si lo retraso un poco? Va a ser eterno y va a ser mejor. Y ahí es donde nuestra mentalidad debe de alinearse con la mentalidad del cielo para no permitir que nuestro raciocinio humano, nuestra mente carnal y la acusación de Satanás nos hagan descartar la fe. Tú no vas a ser un cristiano ateo. Tú vas a ser un cristiano que vas a recuperar tu fe. A mí me encanta lo que Jesús oró por Pedro. Le dijo, Pedro, tú vas a ser zarandeado como el trigo, pero yo he rogado que tu fe no falte. Jesús estaba orando para que la fe de Pedro no faltara para levantarse de la caída que había tenido y para ir y animar a sus hermanos. Entonces, hermanos, necesitamos orar por nosotros y por nuestros seres queridos, que su fe no falte. Señor, fortalece la fe de mi padre, de mi pareja, de mis hijos, para que no falte mientras hay cosas que están pasando, hermanos. Hay dificultades que estamos viviendo, pero nosotros vamos a confiar en el Señor porque sabemos que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Romanos 8:28 dice que Dios es poderoso para hacer que todo obre para bien de los que aman al Señor, los que conforme a su propósito han sido llamados. Hay cosas que están terribles, pero dice que Dios puede tornarlas para lo mejor. Así como le pasó a José, sus hermanos lo venden, lo traicionan, él termina de esclavo, pero Dios lo cambia. Utilizó a José para preservar a la nación y para bendecir incluso al pueblo de Egipto y al pueblo de Israel. Entonces, la tragedia de José, Dios la tornó en una bendición porque Dios es poderoso. Pero si usted pierde la fe, entonces deja de recibir lo que viene. No pierda su fe. No dude de Dios. Afírmese. Crea las promesas del Señor. Siga adelante. Entonces, fíjese bien. Nosotros tenemos que aprender a ver, hermanos queridos, que cuando el cielo está en silencio, no quiere decir que no está pasando nada. Dr. Dobson, me encanta lo que él dice, con Dios, aunque nada está pasando, algo está pasando. O sea que, decimos, bueno, yo a simple vista no veo nada, pero yo sé que Dios está haciendo algo. Mire, Lucas 18:1, la tengo aquí presente esta promesa, dice que Jesús les enseñó a los discípulos una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Mire, hermano, yo quiero decirle, cosas en la vida personal de su servidor han ocurrido y no terminaron como yo esperaba, cosas trágicas y difíciles que fueron muy duras. Pero aunque esas cosas no terminaron como a mí me hubiera gustado, Dios tiene algo mejor todavía porque nosotros vemos estos 70, 90 años de vida que tenemos. Él ve lo eterno. Entonces, nuestra perspectiva es muy limitada y por eso a veces nos desesperamos. Es que ahorita no ha pasado y esto se puso peor. Sí, pero espérate. Tu vida es eterna o con Dios en la eternidad con Cristo o sin Dios en el infierno. Dios guarde la hora. Entonces, es muy importante, hermanos queridos. El único que sabe el final de nuestra historia es el Señor. Jesús sabía que los discípulos iban a llegar a tierra firme y lo hicieron. Entonces, Él sabe el final de la historia. Entonces, Dios no es un Dios que está ausente, desligado, desconectado. Él es el que está presente. Por eso se llama Emmanuel, Dios con nosotros. Es el Dios que dijo, nunca te dejaré, ni te desampararé. Por lo tanto, no tengo temor, dice Hebreos. Entonces, a veces pasa, hermano, que no tenemos fe para creer que Dios nos está diciendo la verdad. Dice la Biblia, antes sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Aún el científico más destacado, si contradice a Dios, dice la Biblia, dice el necio en su corazón, no hay Dios, pues él se puede creer muy listo. Pero si no cree en Dios, dice la palabra que esa persona es necia, hay necedad en su corazón. Entonces, hermanos queridos, vamos a dejar de fantasear qué tan peor se va a poner la cosa. ¿Y si me muero? ¿Y si me enfermo? ¿Verdad? Porque a veces hemos hecho de la tormenta un ídolo. Vamos a hacer de nuestro Dios el centro de nuestra vida. Vamos, deje de adorar el tamaño de su tormenta y adore a aquel que está sobre la tormenta. Y vamos a seguir confiando en el Señor. Dice la palabra en Hebreos capítulo 3, versículo 13, que somos participantes de Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin la confianza del principio y el gloriarnos en la esperanza. Entonces, puede ser que haya cristianos ateos, pero vamos a ser cristianos que vamos a recuperar nuestra fe, a recuperar nuestra confianza, a fortalecer nuestra fe y se va a volver más preciosa que el oro para que el día que Cristo venga tengamos esa fe que Él pueda alabar y recompensar. Hermanos, Dios les bendiga. Gracias por haber estado con nosotros. Nos vemos la próxima vez. Gracias por habernos acompañado el día de hoy en un episodio más de Consejos para Familias. Nos vemos la siguiente vez.